Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Mega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta 1000 megas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. Xview Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en mega.mx. Es Full Connected Home y es de Mega. Tarifa promocional, aplican condiciones.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Jueves 25 de enero del 2024. Huele a viernes. 1:01 p.m. ¿Cómo le va, impresentable del Duende? Qué gusto saludarle.
Huele a viernes, mi Charlie. Huele a viernes, pero todavía no. Todavía no. Como siempre, un placer saludarte, hermano. Igualmente a mi querida Arely Paz. Aquí andamos, al pie del cañón.
¿Ya
aunque
en el
estamos
jarrito?
Viviendo. No,
transmitiendo vivos del jarrito traicionero, porque me dijo. Me dijo Toño que se iba a adelantar con la mafufa para dejar ya todo enchufado.
Te voy a decir.
Que usted pudiera transmitir desde ahí sin ningún problema, pues.
Charlie,
iba a hacer todas las conexiones y demás. Dije, ah, pues qué acomedido, ¿no? Qué buena gente.
Te voy a decir algo, hermano. Te voy a decir algo. Yo me aventé tu columna hoy y pensé que habías visto algo del jarrito por cómo la titulaste. Dije, a mí me apagaron la luz como a las 3 de la mañana. Yo ya no supe qué pasó.
La época más oscura.
No, hombre. Yo pensé que esa había sido la época más oscura de este duende. No, pero no. Estamos viviendo una peor, hermano. Y no es salir del jarrito sin saber qué pasó.
Sin saber
qué. Un placer saludar a todo el auditorio. Sí,
¿cómo estás?
Es correcto.
Arely Paz, ¿cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información en W Radio. Duende, me sorprende mucho que es la primera vez que escucho en un jueves a Loret tan emocionado porque ya casi es viernes. Regularmente
sí,
ese tipo de cosas burocráticas las dice usted o las digo yo. Pero Loret nunca.
No,
hombre.
Es cierto.
Hermano.
Es verdad.
Te escucho animado.
O sea, ayer mitad de semana celebrando eso. Hoy jueves, no, casi viernes.
¿Tú? ¿Usted no sabe, Duende, el desdén? Y el desprecio con el que traté a Arely Paz ayer a lo largo de todo el día. Justificadamente. Justificadamente.
¿Qué pasó?
¿Lo confiesas tú o lo confieso yo, Arely Paz? ¿Te entregas tú ante la mirada de la justicia?
Dilo tú, porque tú eres el más molesto.
¿Qué pasó, hermano? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí?
A tomar vuelo hoy, Arely Paz.
¡Ah! De flano.
Pero de los largos, 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 duende.
¡Ah, qué chular!
Voy a trabajar también, ¿eh?
¿Vas a estar subiendo historias?
Sí, historias.
O sea, no va a ser secreto dónde vas a estar.
No es secreto para nada. Voy a estar trabajando allá tanto para radio, para todo.
Nada más te digo una cosa, duende. Sí, encontrábame yo anoche en el ácido, ya sabes, la hora previa, ¿no? Sí, sales al aire que estás, ¿eh?
Claro.
Y en eso, ¡tim! Me suena un mensajito. Veo que sale Arely Paz. Normal que Arely Paz me escribes ahora, ¿no?
Claro.
Pareceme,
claro.
Oye,
200
ya,
veces
ya,
al
ya,
día.
Aquí está esto otro, ¿no?
Y cambiamos el orden. La 2 es la 3, la 3 es la 2.
Exacto, sí, exacto. Normal, sí. ¿No? ¡Pim, pum! Sí, Arely Paz. Le pongo un texto que decía, yo el sábado voy a estar comiendo en Lisboa.
El domingo.
El
domingo. Primero voy
el domingo,
a Madrid.
Yo el domingo voy a estar comiendo en Lisboa. ¿Y tú?
Ahí te encargo.
¡No!
De saque humillando. De saque.
¿No? ¿Sabes qué? Si me vas a ofender así, ¿no?
Sí,
voy a trabajar, duende, no creo que es placer.
¿No te basta igual, con lo del presidente? O sea, ¿no te basta? ¿No te parece suficiente?
¿También
tú? ¿Tú también, Brutus?
¿Qué cosa?
También. Pero usted ni yo vamos a estar en Lisboa comiendo.
No.
Ni en Madrid.
No. Ni en Madrid tampoco.
Tampoco.
Y así una escala, una incómoda escala en Madrid.
Sí. No. Primero la feria de turismo.
¿Sabe qué, duende?
Y ya después. Sí.
Apáguele el micrófono. No. Esta gente no merece tener voz.
No, bueno, ¿y sabes qué? También aprovecho el espacio para decir, próximo domingo estaré cenando en Nueva York, Charlie, te aviso. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, hermano? No, ¿cómo crees? Para nada. No, pero bien, Arely Paz.
A ver si te topas en Madrid, Arely Paz, a los alcaldes de Taxco e Iztapas y Guatanejo. Ya ves que Taxco está hecho un desastre, tiene 4 días sin transporte, tiene 4 días en que Taxco pasó de pueblo mágico a pueblo fantasma. No hay nadie en las calles, no abren los comercios, las escuelas están cerradas y todo por el crimen organizado. Y el presidente municipal de Taxco, que es de Morena, anda en Madrid.
No, bueno.
Y el de Iztapas y Guatanejo ayer empezó con los paros y también anda en Madrid promoviendo el turismo. Yo decía, me parece súper bien que promuevan el turismo, es importantísimo, es una actividad económica súper importante. Pero pues si no hay condiciones de seguridad, y eso no solo le toca a los alcaldes, lo que sea cada quien, le toca a la gobernadora Evelyn Salgado, que desde que llegó aquello ha sido un desastre, y no se diga al de hasta arriba, ¿no? Al presidente López Obrador. Pero bueno, lo que les he dicho aquí, a ver, promueven el turismo, la gente dice, ay, pues vamos a ver ese lugar Taxco. Se meten a Google, le ponen Taxco, y te aparece que Taxco es un pueblo fantasma por culpa del crimen organizado desde hace 4 días. No, pues mejor regrésate a atender. No hay mejor promoción turística que evitar que los narcos controlen el lugar, ¿no?
Sin duda.
Oye, y vaya reto que tiene México, Carlos, porque en 2025 son el socio invitado de Fitur, así como este año es Ecuador, el próximo año será México. Entonces, el reto que va a ser, porque parte importante de la promoción turística es garantías de seguridad.
Pues sí. Porque, a ver, hay un chorro de destinos turísticos que no tienen ninguna bronca de seguridad, pero hay otros que sí, la verdad, ¿no? Bueno, pues vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Mientras los políticos se concentran en la sucesión presidencial, se concentran en ver a quién le toca qué hueso, salen las listas de quienes van al Senado, a la Cámara de Diputados, por la vía plurinominal, o sea que ni campaña tienen que hacer, en qué lugar te tocó, en el 1, en el 2, en el 3. Mientras todo esto pasa en el mundo de la política, en el mundo de la mañanera, en donde pues también se habla solamente de eso, se hace campaña mañana, tarde y noche, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la violencia en México? Bueno, la violencia en México continúa sin freno. En Celaya, Guanajuato, 4 policías y 2 presuntos sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, 6 personas en total, murieron tras una emboscada en la carretera hacia Salamanca. Esto sucedió anoche cuando la policía municipal realizaba un recorrido de rutina en la carretera Celaya-Salamanca. Hombres armados acorralaron a los policías para atacarlos. La policía respondió, hubo un enfrentamiento. A pesar de que llegaron refuerzos oficiales, la policía no logró detener a algunos de los atacantes que huyeron hacia Tarímoro. Luego en Guerrero, ¿cómo ha de estar de grave la situación de seguridad? ¿Cómo han de sentirse abandonados los pobladores que ayer entregaron armas a niños y niñas de entre 12 y 17 años de edad para que formen parte de la policía? ¿Sí? Parte de la policía comunitaria, el batallón infantil, ¿no? 15 niños y 5 niñas. Oiga, pero no crea que van a estar sembrando arbolitos. No. Armados, armas de fuego, para defenderse de la delincuencia y defender al pueblo. Esto sucedió en el municipio Joaquín Herrera, en la comunidad de Ayahualtempa, y presentaron a los niños, a los 15 niños y a las 5 niñas. Y esto ocurre después de que el grupo criminal conocido como Los Ardillos levantó a 4 integrantes de una familia que estaba trabajando ahí con su ganado en el campo. El pueblo decidió armar a los niños para sumarse a la protección del lugar. Pues ahora la prioridad de todos ahí es buscar a estos 4 secuestrados. La imagen se ha vuelto viral en las redes, se ven a los niños y niñas con armas, con el rostro cubierto, prometiendo proteger a su comunidad. ¿Cuánto le dedicó López Obrador a hablar de esto hoy en la mañanera, Arely Paz? Hablar de los niños vueltos policías, de los secuestrados, de gente, ganaderos que estaban ahí trabajando y los secuestran. Por cierto, el líder de Los Ardillos es el que aparece departiendo amenamente con la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista que se quiere reelegir, en un video que circuló en redes sociales. Y Los Ardillos son los que levantaron a estos 4. ¿Cuánto tiempo le dedicó López Obrador de su mañanera de hoy a este asunto, Arely Paz?
Cero.
¿Y como cuánto tiempo duró la mañanera?
2 horas con 30 minutos, más o menos.
Ahí están las prioridades del presidente. A ver. El desgobierno en Guerrero ya es evidente. Lo mencionábamos hace un instante. El crimen organizado tiene bajo amenaza a los transportistas. Los extorsiona. Y los transportistas están hartos. Desde hace 2 semanas en Acapulco empezaron los paros de transportistas por el temor de asesinatos y de cobros de piso. Y de Acapulco, Guerrero, se contagió a Taxco, Guerrero, que lleva 4 días vuelto un pueblo fantasma. No hay clases, no hay negocios, no hay comercios, no hay gente en la calle, no hay transporte, muertos todos de miedo. Y de Taxco, Guerrero, se contagió a Ixtapas y Guatanejo, que ayer los transportistas también suspendieron labores debido a que en las últimas horas se compartió a través de WhatsApp una amenaza de presuntos miembros del crimen organizado de que si salían a la calle les iban a quemar las unidades. Y los presidentes municipales, tanto de Taxco como de Ixtapas y Guatanejo, están en Madrid, en España, haciendo promoción turística. Y la gobernadora no habla de este asunto, Evelyn Salgado. ¿El presidente cuánto tiempo le dedicó a este asunto hoy en la mañanera, Arely Paz, por favor?
0 minutos.
0 minutos. Anoche en Taxco, pobladores se unieron a un llamado de paz. Desde sus azoteas, ventanas, patios de sus casas, encendieron las luces de sus celulares. Todos al grito de queremos paz, viva Taxco, se manifestaron atrincherados en sus casas. Pues se mueren de miedo de salir a la calle porque manda el crimen organizado. Y nada de esto sale en la mañanera. Nada de esto sale en la mañanera. El único comentario de seguridad que hizo hoy el presidente fue sobre Hermosillo, Sonora. Confirmó que habían muerto 12 personas durante el enfrentamiento de hace unos días. Y confirmó que el líder al que querían liberar sus secuaces sigue en poder de las autoridades. Otro embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó que las armas que entran a México sean propiedad de su ejército, como había dicho el gobierno de López Obrador. De hecho, la canciller Alicia Bárcena llevó este tema ante su par de los Estados Unidos, ante el muy poderoso e importante Anthony Blinken. Se reunieron hace unos días en Washington y regresó de Washington la canciller diciendo, bueno, les dijimos que las armas del ejército estadounidense están entrando a México. Y esto dice Ken Salazar.
No tengo informe más reciente que lo que ha dicho, que no más es algo que lo vamos a trabajar, así que excelente.
¿Se reconocería que sí hay armas de uso exclusivo del ejército en el crimen organizado?
No son armas del ejército de los Estados Unidos, al parecer mío, porque yo no tengo ninguna información en 2 años y medio que yo estoy aquí, que estas son armas que vienen del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Que tienen los calibres que se usan en el ejército, eso sí es posible, pero no son de la vista mía y la información que yo tengo, que vienen del ejército de los Estados Unidos.
A ver, ahí hay un tema interesante porque entiendo, Arely Paz, en la mañanera eso dijo la canciller, ¿no? Que eran armas del ejército de Estados Unidos o armas como las que usa el ejército de Estados Unidos.
Como las que usa el ejército.
Eso fue lo que dijo la canciller.
Que se estaban haciendo las investigaciones y que se iba a cruzar información para saber exactamente dónde provenía.
No eran armas del ejército de Estados Unidos, es decir, coincide con lo que dice Ken Salazar. Muy bien, perfecto. Precisado el asunto. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ayer aquí en W Radio le fuimos dando adelantos de cómo iba la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compareció ante el Congreso. Ella es una porrista de López Obrador, no se atreve a tocar ni con el pétalo una recomendación de derechos humanos a López Obrador. Estos son los organismos autónomos que le gustan a López Obrador, los que se dedican a aplaudirle, ¿no? ¿Tiene usted cantidad de abusos de fuerzas policíacas sobre ciudadanos, jóvenes muertos? Nada, ni una palabra, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y obviamente la oposición le reclamó fuerte. Le reclamó la inacción, la falta de tacto, la falta de apoyo a las víctimas. Pues, ¿cómo habrá estado la cosa que hasta la propia Rosario Piedra Ibarra, que es porrista de López Obrador, pidió que desaparezca la Comisión de Derechos Humanos que encabeza? Escúchelo.
Por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva, más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano y por ende el sistema jurisdiccional existente para cumplir cabalmente con lo que dice el artículo primero de nuestra Constitución. Hemos hecho nuestra parte, somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.
Bueno, ¿qué quieres que le sirva al presidente, no? Entonces quieres aparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y llamarle ahora la Defensoría Nacional del Pueblo, ¿no? Ya sabe cómo son en el Obradorato, ¿no? Pura poesía, pura poesía. Pura saliva, bla, bla, bla. Ay, sí, por saliva no paramos, ¿no? Ayer, durante un foro organizado por Actinver, el expresidente Ernesto Zedillo lanzó varias indirectas al presidente López Obrador. Zedillo dijo que cada vez que algún político no entiende algunas cosas, quiere insultar a alguien y que es fácil llamarlo neoliberal. Consideró que el mayor reto de México es proteger la democracia y evitar una regresión democrática. Dijo que hay que tener muchísimo cuidado con los presidentes que no quieren formar ciudadanos pensantes, sino fanáticos que los sigan en todos sus caprichos. Hoy López Obrador aseguró que Ernesto Zedillo no puede decirse demócrata porque él entregó bienes del país a las empresas privadas, que es uno de los neoliberales que dañaron a México, que es responsable del Fobaproa, y que Zedillo no es un demócrata como él.
Si fuese un gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca. Un demócrata no, porque si se trata de rescatar, un demócrata dice, vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a los pobres. Pero pues es legítimo que tengamos estas diferencias, porque eso sí tiene que ver con la democracia, el que no haya pensamiento único.
Ahí tiene usted al presidente López Obrador. Por cierto, Zedillo fue el último presidente priista y él le entregó el poder al primer presidente no priista de la historia. La transición democrática. El presidente fue Vicente Fox. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
¿De qué sí se trató la mañanera de hoy? De un larguísimo recuento de los programas sociales de López Obrador. Fueron hablando todos y cada uno de los encargados de los programas sociales, los adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, las becas de educación básica, las becas de educación media superior, las becas de educación superior, jóvenes construyendo el futuro, los campesinos, los agricultores, la producción para el bienestar más a los agricultores, bien pesca que le llaman, bueno, vivienda, internet, créditos financieros. Estamos hablando de, pues, si no me equivoco, habían dicho que eran como 800 mil millones de pesos. 800 mil millones de pesos. Que le están llegando como a 30, 35 millones de mexicanos. Algunos de ellos no votan, o sea, por ejemplo, los niños de las becas, ¿no? Los más chicos, pues esos no votan, ¿no? Pero a ver, estamos hablando de que López Obrador arrasó en la elección presidencial justo con 35 millones de votos en el 2018. La gran pregunta es, porque a ver, no nos hagamos, ¿no? Esto no son programas de gobierno del Estado, no, esto es operación electoral de Morena. ¿Quiénes están entregando estos programas sociales? Los servidores de la nación. ¿Qué son los servidores de la nación? Pues son los operadores políticos de Morena, los operadores electorales de Morena en tierra. Esto, y esto lo dice hasta Ebrard. O sea, Ebrard durante la competencia de las corcholatas denunció que los servidores de la nación eran los operadores de Claudia Sheinbaum. Ahora sí que no me haga caso a mí. Hágale caso a ellos mismos, a los de Morena. Es decir, pues soy presidente, mostró el trabuco de lana que le está metiendo en programas sociales y que significa la principal, pues el principal reto para Morena, perdón, el principal reto para la oposición frente a Morena. ¿Y qué trae la oposición? Pues hoy salieron las listas de PRI y PAN para buscar un lugar en las cámaras de diputados y senadores. Muchos nombres ya se esperaban, muchos nombres no ciudadanos que se temían, pues porque están los políticos de toda la vida del PAN y del PRI, ¿no? Está de regreso Malio Fabio Beltrones, está también la hija de Malio Fabio Beltrones, está Alito Moreno encabezando la lista, Carolina Villano número 2, está Marco Cortés del lado del PAN, Ricardo Anaya, Lili Téllez, Enrique Vargas, Mauricio Vila, está Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca también está, Germán Martínez, Kenia López Rabadán. A ver, ¿quiere usted saber qué tal le cayó esta lista a Xochitl Gálvez? Vayas a su Twitter y vea cómo de todo este, de toda esta fauna de nombres, fauna política de nombres, lo digo con todo respeto, algunos con un historial que no parecen sumarle a la causa opositora, Xochitl Gálvez felicitó a Kenia López Rabadán, a Josefina Vázquez Mota y a Germán Martínez. Punto. Punto. No felicitó a Marco, ni a Alito, ni a Vargas, ni a Naya, ni a Lili Téllez, ni a Manlio, ni a Aurelio Nuño, ni a Villano, ni nada. El que se trepó a esto, pues obviamente fue Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se burló de las listas, dijo que ahí está la vieja política, que puro impresentable. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Datos de empleo y desempleo hoy en México. Valeria Moy. Valeria encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy bien. Muy buenas tardes. Pues tenemos datos de empleo de diciembre. En diciembre hubo 59 millones, números redondos, de personas ocupadas. El 59% de estos 59 millones fueron hombres y únicamente el 41% fueron mujeres. La población ocupada, la gente que tiene un trabajo, ya sea formal o informal, Carlos, creció 2.1%, es decir, hay aproximadamente un número de 1.2 millones de empleo en un año. De nuevo, formal e informal. Ya más adelante, cuando tengamos las cifras completas de la ENOE, que estos son datos únicamente de diciembre, tendremos una mayor claridad de cómo cerró el empleo durante 2023. Y, Carlos, pues un dato que nos es importante para la economía mexicana es el PIB de Estados Unidos, el PIB real. Y tenemos ahí estos datos que dicen, ¿y dónde está la recesión, Carlos? Esa recesión que seguimos pateando, siguen pateando para adelante y para adelante y para adelante, porque fueron cifras muy positivas de crecimiento de la economía estadounidense. Vamos a ver muchas cifras que van a flotar en la economía. Vamos a oír el 3.1, que es una tasa anual de crecimiento, es decir, comparando el cuarto trimestre de 2023 contra el cuarto trimestre del año anterior, y vamos a oír un 2.5%, que eso lo que hace es sacar un promedio de las tasas de crecimiento de todo el año. Entonces, para compararla con la de México, Carlos, tenemos que sacar la tasa diciembre o de último trimestre contra el último trimestre, que ese es el dato que tendremos la semana que entra. Pero el resumen, Carlos, es buenísimos datos de crecimiento de Estados Unidos, por arriba de lo que esperaba el mercado, por arriba de las expectativas, así que este 3.1% de crecimiento en la economía norteamericana, Carlos, pues deja de lado todas estas ideas de ya sí, viene una recesión, ya viene una recesión, pues todavía no tenemos ni medio dato de recesión. Y además, sí, todas las variables dentro de este PIB crecieron de forma extraordinaria. Así que muy buen dato de crecimiento, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria Moy. Por cierto, le estalló su primera mega huelga al presidente de Argentina, al viral presidente de Argentina, Javier Milei. Lleva mes y medio en el cargo y le hicieron una huelga para defender las huelgas. O sea, él está sacando una serie de decretos para limitar el derecho de huelga y limitar el financiamiento de los sindicatos. Y entonces ayer hubo megaparo. Pararon bancos, hospitales, servicio de transporte, paró Aerolíneas Argentinas, la aerolínea más importante de ese país. O sea, una huelga para defender el derecho a la huelga. Y ayer salieron datos, por cierto, en donde marca que la inflación sigue destapada en la Argentina de Milei, que lleva mes y medio en el cargo. Más o menos se calcula que unas 100,000 personas salieron a la calle el día de ayer. Vamos al último de sobremesa.
5.
Don Alberto Lati, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Con mucho gusto, querido Carlos. Buenas tardes. El Deloitte, la gran consultora, publicó un estudio con los ingresos de los equipos de fútbol en la temporada ya concluida, la pasada temporada, la 2022-2023. El Real Madrid recupera 5 años después la cima. No es cualquier cosa, entendiendo cómo va fluctuando y que los equipos ingleses tienen una plataforma en ocasiones más propicia para incrementar ingresos. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención, Carlos, es que el número 2 y el número 3 ya son de la nueva inercia del fútbol, de los equipos Estado. El 2, Manchester City. El 3, Paris Saint-Germain. Han ido relegando paso a paso a gigantes históricos como al United, como al Bayern Múnich, como al Liverpool, como a la Juventus. De esta manera se empiezan a mover los ingresos en el fútbol. ¿Por qué el Real Madrid salta al primer lugar? Sobre todo porque después de la gran inversión que supuso su estadio, y para poder modernizar el Estadio Bernabéu hizo falta ahorrar, escatimar mucho en fichajes. El tener ese estadio da la plataforma para otro tipo de ingresos, y es algo que acaso algunos equipos no pueden hacer. Por ejemplo, el Chelsea que se va rezagando y queda en la posición ahora número 9 en ingresos. Hay un acuerdo que, sin importar quién sea el dueño del Chelsea, ahora un portafolio de inversión de Estados Unidos, antes el oligarca ruso Roman Abramovich, sin importar, para que se llame Chelsea tiene que jugar en Stamford Bridge. O el caso del Paris Saint-Germain, varado en el Parque de los Príncipes parisino, y a cada rato dicen que ya van a hacer su estadio o que no lo van a hacer y no han podido hacerlo. El Madrid retoma el puesto número 1 que había dejado 5 años atrás y que algunos expertos en economía futbolística o en números del deporte decían que no lo iba a poder recuperar por el influjo que tiene de dinero algún club estado como el Manchester City, vinculado directamente al Emirato de Abu Dhabi, o el Paris Saint-Germain, vinculado directamente al Emirato de Qatar. Querido Carlos.
Muchísimas gracias, como siempre, Beto Late. Un abrazo fuerte. 1:28 p.m. Ahí están los 5 en sobremesa. Volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Ayer en su artículo en el diario El Universal, la escritora y periodista Adriana Malvido denunció que las muy importantes zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán, ya sabe que están ahí en toda la ruta maya, muy cerquita de Guatemala, alineadas ahí con el mirador de Guatemala, que no está tan accesible y llegando hasta Calakmul, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que Bonampak y Yaxchilán, que son una chulada de zonas arqueológicas, están en peligro por el crimen organizado y virtualmente están cerradas. Pues están cerradas porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, no puede entrar a estos sitios desde hace más de un año. Adriana Malvido, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Gracias a ti. Buenas tardes, Carlos. Encantada de estar con ustedes.
Gracias. ¿Qué es lo que está pasando en Bonampak y Yaxchilán y en los alrededores?
Pues mira, es una situación bastante desastrosa, diría yo, y muy preocupante, porque es resultado de todo un proceso en el que, bueno, de 2 años para acá, el crimen organizado ha estado incursionando desde la Sierra Madre y la Selva Lacandona hasta San Cristóbal, y ha provocado, pues, como se ha difundido mucho desde diciembre, los desplazamientos forzados de comunidades enteras, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en estas zonas, por lo menos yo no lo sabía hasta que empecé a ver en los medios locales que decían que estaban cerrados Yaxchilán y Bonampak. Entonces investigué un poco y me enteré que en realidad ya tienen más de un año y en ocasiones dos, creo que en el caso de Bonampak, que son 2 años, en que no puede entrar el INAI. No puede entrar porque está tomado. Están cobrando, son otros grupos de control. Es una combinación entre, pues yo creo que son comunidades, comunidades y también el crimen organizado que coopta comunidades. Entonces es muy complejo y muy delicado, que requiere de mucho más que decir, como dijo el director del INAH, que la gente no vaya, que no visite los sitios porque están en peligro. Pues yo creo que hay que, sería necesario mucho más información y ver por qué los arqueólogos no pueden entrar. Los arqueólogos que regularmente trabajan en Yaxchilán y en Bonampak están en su mayoría en Tuxtla Gutiérrez, resguardados de la violencia, de la ola de violencia que se ha que se ha desatado en toda esa zona. Y además son sitios, Carlos, si me permites abundar un poco, que están insertos en áreas naturales protegidas, en el caso, por ejemplo, ¿no? Y o parques nacionales, son selvas muy ricas en biodiversidad. Entonces, estos sitios requieren de mantenimiento, requieren
¿Es toda la zona en la Candona?
Sí, claro. Claro.
Y en la, pues que está inaccesible, ¿no? Porque yo veía ayer que uno de los principales operadores turísticos de Chiapas había publicado en su página web ya desde hace tiempo que la zona La Candona era inaccesible. Los que querían ir a Bonampak, los que querían ir a Yaxchilán, los que querían ir a conocer las tradiciones de los indígenas lacandones, los que querían ir en contacto con la naturaleza, a la selva, nada de eso se puede ya porque todo está bajo control del crimen organizado.
Es muy, muy grave porque hablando, bueno, del medio ambiente, pues están también los guardaparques en peligro, como en el caso de las zonas arqueológicas, pues los arqueólogos, los restauradores, que no se paran ahí. Pero esto tiene consecuencias no solo en el mantenimiento, digamos, de esos monumentos maravillosos, como los describes. Bonampak y Yaxchilán son únicos en el mundo. Bonampak, sobre todo sus pinturas, nadie en el mundo.
Las pinturas de Bonampak, los frescos de Bonampak. Bonampak adentro de las propias ruinas, es espectacular, ¿no?
Ahora, como se llega ahí solamente es por el río o por avioneta, ¿no? Entonces, tú imagínate el impacto que tiene esto que está sucediendo en tanta gente que trabaja para este, es para esta dinámica, los que rentan las lanchas para que se pueda llegar a Bonampak, por ejemplo, pues ese servicio está detenido. Todo el centro ecoturístico, las nubes también, que son lugares paradisíacos, nadie puede llegar, está cerrado, igual que las guacamayas, es otro lugar, son lugares con ríos, con cascadas. Bueno, el Parque Nacional Lagunas de Montebello se supone que está abierto, pero nadie va porque hay muchísimo miedo. Y entonces todo esto impacta no solo socialmente, económicamente, medioambientalmente y culturalmente, ¿no? Y a muchas familias que viven de todo este turismo y de todo este movimiento. Hay turismo local y muchísimo internacional. Entonces, como hoy anunciaron en Latinos, ¿no? Todas estas agencias que están interrumpiendo las visitas, cancelando, pues tienen un impacto muy grave en toda esta gente, en todas estas comunidades que viven de eso, ¿no?
¿Nunca había sucedido algo así?
No, yo que sepa, nunca. Y creo que esto tiene un proceso y son situaciones, en cada sitio hay una situación particular. Por ejemplo, Toniná, es otro sitio espectacular, ¿no? También en Ocosingo está cerrado por otra razón, y es que el INAH no ha comprado el terreno en el que están este sitio, y entonces el dueño decidió cerrarlo hasta que le paguen. Entonces, el peligro, claro, que es el daño que sufren estos sitios, que llevan tantos años resguardados, ¿no? Tanto que se ha invertido humanamente, económicamente, para que se mantengan así los sitios. Y de pronto, un proceso que ahora está realmente en una crisis y que requiere, pues, un análisis muy importante, ¿no? Y una acción, no solamente decir no vayan. Sí, lo reconoció hoy el director del INAH, Diego Prieto, y dijo, no se acerquen porque es peligroso. Y luego, Entonces ya entregamos el país entero y no podemos...
Sí, claro, a ver, el INE no es la Guardia Nacional, pero tendría que estar ahí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, te retrata la crisis de seguridad en el país, que no podamos ir a las zonas arqueológicas, ¿no? ¿Qué cosa?
Exacto. Y pero además de las zonas, pues son estas áreas naturales protegidas maravillosas en la selva y todo lo que eso conlleva, el trabajo que están haciendo organizaciones de la sociedad civil para el mantenimiento, por ejemplo, de la reserva de la biosfera de Montes Azules, también está en riesgo. Ellas son organizaciones que están amenazadas. Como entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo no sé, yo creo que era muy importante visibilizarlo, ¿no, Carlos? Y dar cuenta de esto, que la gente se entere cómo está esto, porque es muy, muy, muy grave. Estaba leyendo hace rato de Akira Kaneko, que es un arqueólogo especialista en Yaxchilán. Entonces, fíjate lo que dice en un texto que es: el mensaje final de los mayas para nosotros. Dice, las causas del colapso maya son esencialmente los mismos problemas que enfrentamos ahora, como la destrucción ecológica y la guerra, entre otros. No debemos repetir el mismo error de los antiguos mayas. Nosotros somos ellos o ellos somos nosotros. Entonces, es como una llamada de alerta, es como una, pon atención a esto, no solamente es que los turistas, ya es bastante grave que no puedan ir, sino el deterioro al que se exponen los sitios arqueológicos, las personas que viven de ellos y todo el área natural que los rodea.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y desde luego tenemos el ojo puesto en eso. Adriana Malvido, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Hasta luego.
La escritora y periodista, 1:43 p.m.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Igualmente, Carlos. Oye, pues ayer Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues de manera sorpresiva e insólita, ¿no?, pidió que se disolviera pues la comisión que dirige.
¿Qué? Piedra, de la que ya cobró 5 años, ¿no? O sea, no perdamos eso de vista, ¿no?
Exactamente. Hay que acordarse, Carlos, que Piedra fue cuestionada por legisladores desde su propio nombramiento y ahora pues declaró que en la idea de transformar de raíz la Comisión Nacional y entre comillas que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano, pues había que desintegrarla, ¿no? Lo hizo en la Cámara de Diputados, donde propuso la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Y me parece que eso, Carlos, fue la declaración de Piedra fue una confesión de parte. Estoy de acuerdo con ella. Bajo su presidencia, esa comisión ha perdido el rumbo. Como está, poquísimo le aporta a los ciudadanos, no digamos a las víctimas. Hace apenas unos meses, los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión renunciaron porque, según denunciaron, Piedra les ponía las IDEMS, ¿no? Les ponía piedras, les ponía obstáculos, les complicaba muchísimo su labor, o de plano los ignoraba, ¿no? Y omitía y tiraba a la basura todo lo que ellos recomendaban.
Hacía lo que le daba su regalada gana, ¿no?
Así es. Ahora, esto no es exclusivo de la CNDH, Carlos, como otros organismos autónomos, pues está en los huesos y en peligro de desaparecer. Lo increíble, si es que sea su propia presidenta quien lo pida, ¿no? Que quiera ser la enterradora. Según Piedra, la institución está hecha para la simulación y para el burocratismo y dijo algo así como que era funcional al acuerdo de impunidad y de silencio en los últimos años. Y como es costumbre también en la 4T, dijo que era un organismo muy caro. Los tiempos que corren, Carlos, no están para experimentar en materia de protección a los derechos humanos. Sabemos que las violaciones a los derechos humanos se han multiplicado en nuestro país, que más de una centena de activistas, de defensores de derechos humanos, de periodistas, han muerto en este sexenio. Y a Rosario Piedra Ibarra, lamentablemente, todavía le queda un año por delante en la comisión, Pero pues los defensores de derechos humanos tendrán que trabajar pues a partir de negativos, Carlos, porque en su periodo la comisión fue muchos pasos para atrás. Bajo su mando, la comisión pues se ha entregado, ¿no? Se debe al gobierno y no a las víctimas a las que se les han vulnerado sus derechos como estaba originalmente concebida, Carlos.
No ha hecho nada, ¿no? O sea, hemos visto matanzas de soldados sobre jóvenes que iban en una camioneta normal, que no tenían nada que ver con el narco, que no estaban huyendo de nadie, de familias, etc. Y no pasa nada, o sea, abusos de las autoridades contra la gente en términos de salud, nada y no, nada, absolutamente nada hace la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?
Ahora, ojalá solo no hubiera hecho nada, Carlos, a deshecho. Porque la comisión ni siquiera está en las condiciones en las que estaba cuando se la entregaron. Y sí, o sea, es francamente increíble, pero es una comisión, entre comillas, de derechos humanos que defiende al gobierno, de las víctimas y de los defensores de las víctimas.
Muchísimas gracias, María. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos.
Hasta luego, que te vaya muy bien. 1:48 p.m.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y www.radio.com.mx.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en este jueves de Jarrito Traicionero, como lo decías al inicio del noticiero. No vayas a fallar, Areli, porque a lo mejor el siguiente, pues no vas a estar, andarás en Lisboa, perdón. Ay, bueno, muchachos, oigan.
Y el chicos, impresentable de Beto Lati se va ya al Super Bowl.
Sí,
pero faltan como 3 semanas para el Super Bowl, el tipo ya se va a Las Vegas, ¿qué le pasa?
Es la cobertura total, hermano, la cobertura, no, ya sabes, o sea.
Solo usted y yo, duende, aquí, atrincherados. Defendiendo lo que quede, duende.
Sí, no podemos desistir, tenemos que mantenernos firmes, hermano. Alguien tiene que sacar la chamba.
Los héroes de la radio, ya les dicen.
Qué bonito. Qué bueno.
¿Qué hay, duende? ¿Qué nos trae?
Yo ya me envolví en la bandera, hermano, ya me aventé. Oye, Charlie, pese a la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se acabara con el outsourcing, bueno, pues esta mala práctica persiste en la administración pública federal. O sea, en pocas palabras, pues todo fue nomás de dientes para afuera. Nada más en 2023, ojo, súbale al radio, muchachos, 1 de cada 3 contratos del gobierno fueron por outsourcing, por la subcontratación. Mientras que lo que va de este
todo
año,
esto,
pues, hermano, o sea, pues es que a ver, Charlie.
Terminan comprándoles, o sea, medicinas a las mismas empresas que dijeron que son corruptas. Terminan haciendo el outsourcing que dijeron que no iban a hacer. Terminan poniendo de candidatos a los panistas y priistas que antes criticaban. Terminan repartiendo los contratos entre los amigos y los cuates de sus hijos, traficando influencia. O sea, ¿qué es esto, duende? O sea, ¿qué es esto?
Pues una simulación.
O sea, ¿qué quedamos? ¿Qué fue lo que le dijeron a la gente que iban a hacer y qué es lo que están haciendo? No se vale. ¿Pero qué le digo? Ya bueno, ni sorprenderse a estas alturas, duende.
No, pero la abuela Don Dinea. Sabia mujer la abuela. Tenía una frase matona para esto, Charlie. Y pasa cada 6 años. Pero ahorita sí ya rebasó toda proporción. La abuela decía, como siempre, prometer y prometer hasta meter. Y una vez metido, olvidar lo prometido. ¡Ah! Sabia mujer la abuela. Sabia mujer. Mira, hermano, el año pasado, en 2023, se registraron 154,987 contratos de la Administración Pública Federal por un monto que superó los 305 mil millones de pesos. Bueno, 54,800 contratos de esos 154 mil fueron para servicios con empresas externas, o sea, por outsourcing, con un monto que supera los 139 mil millones. Esta es una nota del Universal. Y bueno, pues revela, exhibe, desnuda las mentiras de que vamos a acabar con el outsourcing. ¡Ay, ajá! Si lo están haciendo ellos. O sea, lo están haciendo ellos. De arriba, de la cabeza se pone el mal ejemplo. No puedes ni hablar. Oye, hermano, a ver, este segundo tema que te traigo es también muy importante, porque además, déjame decirte que yo lo llevé el lunes en mi columna en La Razón. Y es el tema de cómo están siendo amedrentados los auditores del INE. A ver, vamos a poner el contexto, mi Charlie. ¿Quiénes son los auditores del INE? Son trabajadores eventuales que contrata el instituto para básicamente poner la lupa a los partidos políticos. Tienen la tarea de, pues, revisar, ¿no?, cuánto es lo que se empiezan a gastar los partidos, ¿no? ¿Cuánto reportan con pesos y centavos de, no sé, cuánto cuesta un templete, una lona, un equipo de sonido, playeras, gorras, bueno, hasta las tortas, ¿no? O sea, su chamba básicamente es que los partidos, pues, no nos mientan a usted ni a mí de cuántos están llevando, uh-huh, cuánto están gastando y cuánto. Bueno, resulta, hermano, que un impresentable personaje de Morena, Miguel Ángel Álvarez Melo, que es un exdiputado local, pues se puso bronco cuando fueron a buscarlo dos auditores del INE, dos auditores, porque el señor, pues, andaba haciendo propaganda, andaba distribuyendo propaganda con su imagen, manifestando su interés por competir por la candidatura a la alcaldía de Iztapalapa. Bueno, pues este señor, pues, se puso a hacer, pues, sus volantes y todo por su cuenta, y de pronto, pues, llegaron las auditoras del INE. Oiga, señor, tocaron a su puerta, ¿qué está haciendo usted? Esto es ilegal, esto no se puede. Bueno, pues el señor los recibió a punta de pistola, les apuntó, les dijo, ustedes digan que no me encontraron en el domicilio, ¿no? Casi, casi, muévanse, si no le jalo, de ese tamaño. Y salieron asustados estos auditores del INE. Es una nota que presenta el día de hoy el diario Reforma, de este morenista que encañonó a funcionarios de la auditoría del INE. Auditores del INE. Sin palabras, hermano, así se las gastan estos disque políticos. Es lo que tenemos el día de hoy, mi Charlie. Qué bonito.
De regreso bonito. A las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Víctor Sandoval, nos tienes algo de última hora. Adelante, Víctor.
Sí, Carlos, en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, sobre el eje 10 sur, la avenida Santa Catarina, límites con Tláhuac, un taxi del Estado de México, fueron encontrados cuatro personas ejecutadas con signos de ser amordazados y de arma de fuego, no han sido identificados. La zona todavía continúa acordonada por parte de los servicios periciales del Estado de México, y estas personas, pues, están en espera de que sean llevados al anfiteatro allá en la entidad mexiquense al oriente. Y en la central de Basto, en Iztapalapa, ahí también murieron dos personas, dos hombres de entre 25 y 30 años de edad, aparentemente intoxicados. Ellos llegaron con sus familias a pedir ayuda a Protección Civil, al módulo de vigilancia. Lamentablemente, esas dos personas ya habían fallecido. En ambos casos están ya servicios periciales laborando. Carlos, la información.
Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Estamos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. La Copa del Rey, ayer el Barcelona cayó 4-2 a manos del Athletic, un Athletic de Bilbao que sabe jugar estos partidos, que sabe recurrir a la cantera, que ha hecho un gran proyecto, que tiene a los hermanos Williams. Uno es seleccionado por Ghana, el otro es seleccionado por España, cada cual decidió por un lado, sobre todo el mayor, Iñaki, porque no había sido convocado por la selección española. E Iñaki Williams, se encontraba en la Copa África, como el común de las estrellas del fútbol europeo durante este mes, y de repente queda fuera la selección ghanesa, toma un avión con escala, llega horas antes del partido, hasta Bilbao para poder aparecer enfrentando al Barcelona y hace el gol en el tiempo extra Iñaki y el Barça cae. Para colmo del Barça, Balde, su defensa, muy joven, ya mundialista recientemente en Qatar, se lesiona, será operado y está fuera lo que resta de la temporada. Hoy conoceremos al restante integrante en las semifinales de la Copa del Rey, que ya es una fase ahí de vuelta, porque ya está la Real Sociedad, ya está el Athletic de Bilbao, ya está el Mallorca de Javier Aguirre y hoy conoceremos al restante Atlético de Madrid o el Sevilla, que está penando por el fútbol español, por la Liga, pero aquí todavía tiene esta posibilidad. El día de ayer, partidos adelantados del fútbol mexicano, el América que saca la victoria enfrentándose al equipo de Juárez. También ayer, Tigres que le pega a San Luis. San Luis jugó muy bien, pero Tigres tuvo la pegada. Y Rayados que termina por igualar frente a Querétaro. En el América, muy pendientes de la situación de Fidalgo, el futbolista español. La oferta que existe por Fidalgo es desde Rusia. Y hay una complejidad a raíz de la agresión rusa a Ucrania en febrero, ya tiene casi un par de años. ¿Cuál es la situación? Que no se pueden recibir pagos desde una entidad rusa por el boicot, por el embargo. Y a propósito de esto, pues el América no puede hacer el negocio de una manera tan sencilla. Querían pagar 15 millones por Fidalgo. Ya pasó con Chávez, el mundialista mexicano del Pachuca. Ya pasó en su momento que él, entonces, se le dio la carta de libertad, él pagó su carta de rescisión y él hizo su vinculación directamente con el fútbol ruso. Veamos en qué queda lo de Fidalgo. Por otro lado,
el castigo es a la empresa, no a las personas, ¿no? ¿No, Beto? El castigo es a la empresa, no a las personas.
Exactamente. Las personas pueden hacer, la empresa de alguna manera está atada de manos para este tipo de vinculaciones. Te decía, querido Carlos, cambiando de tema, la final femenil, Arina Sabalenka, la bielorrusa, que juega espectacularmente, y la sorpresa en el abierto australiano es la china, Tsing Wen Yang, una tenista que juega espléndidamente, que ya el año pasado dio algún destello, pero que su consagración ha sido ahora, y que está en la gran final, y por supuesto, cada que aparece un deportista chino, pues los deportes y los organizadores se emocionan por los patrocinadores, por la cuestión demográfica, por la cuestión de audiencia, que esto pueda llegar a implicar. Así que Tsing Jingwen ya está ahí. Lina, la raquetista china, que en otra época fue la inspiración de esta propia Yang, pues ya había ganado dos Grand Slams. Ahora busca homologarse a esta situación, por no mencionar a Peng Shuai, que es así terminó su carrera de una manera muy oscura. Cuando acusó que un alto oficial del gobierno había abusado de ella, luego desapareció, luego dijo. Me malentendieron, no pudieron entender.
¿Con qué impresión te quedaste de ese caso, Beto Lati?
Se tapó completamente, porque coincidió este escándalo con los Olímpicos de Invierno en Beijing en 2022. Y un medio pudo acudir a Peng Shuai, pero no pudo hacer preguntas. Todo era con un traductor del aparato de información del gobierno de Xi Jinping, en todo lo que podía decir. Entonces se quedó rodeado de la oscuridad y el enigma absolutos, y de a poco Peng Shuai se fue diluyendo del tema de la agenda, y era una acusación muy grave a un alto cargo del gobierno chino en aquel momento, que no terminamos por entender. Creo, Carlos, me parece relevante colocar sobre la mesa, y también tú lo planteabas, Sports Illustrated. Es todo un ícono en la historia del periodismo deportivo. 70 años con portadas.
Ha sido súper tema, Beto Lati. He visto piezas en prácticamente todos los grandes diarios internacionales refiriéndose a lo de Sports Illustrated.
La ilusión del deportista en Estados Unidos era algún día aparecer en esa portada. Y por ella desfilaron, por supuesto, los más grandes del deporte de este país. Pero más allá del deporte, alguna portada muy célebre de JFK, de Kennedy, con Jackie Kennedy, en un recorrido en vela por los mares y una entrevista a fondo. Fue una publicación muy importante y está con las horas contadas porque no pudo pagar un pago muy relevante de su deuda. Y a raíz de esto, no puede publicar en impreso y en digital no logra compensar y ha despedido una buena parte de todo su personal permanente, el personal sindicalizado. Hoy por hoy el futuro de SI, Sports Illustrated, es por demás incierto. Y si el futuro de Sports Illustrated es incierto, ¿es acaso pues el síntoma máximo o la seña más clara de que el mundo de las páginas ya no tiene para dónde? Ese mundo de fotografía tan cuidada, ese mundo de coleccionistas, ese mundo en el que la revista era una especie de arte objeto que querías tener como fetiche, ¿Acaso eso se va terminando ya en definitiva y no hay por dónde rescatarlo, querido Carlos?
Qué cosa, qué cosa. Beto Lati, te agradezco como siempre y te mando un abrazo. Buen viaje al Super Bowl.
Ya la próxima semana ya estaremos, digo. Areli, ya escuché que se va a Portugal con tu menosprecio. Y en sí, sí. caso muy
de
particular,
mismo desdén, mismo desdén que recibirás de mi parte.
Pero la diferencia es que yo sí te ofrezco un boleto en la yarda 50. Y si quieres, incluso te puedo ofrecer dinero para que el duende pueda apostar alegremente en el casino. Digo, yo puedo ofrecer. Ofrecer, se ofrece.
Me interesa el boleto, Beto, me interesa el boleto, platiquemos.
Pero Nueva Búfalo.
Pues hombre. ni hablar, no llegaron mis Bills.
Hombre, qué cosa. Gracias, Beto, te mando un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Buen viaje, Alberto Lati, Los Deportes, aquí en W Radio.
Así las cosas.
Oye, y sin salirnos del todo de los temas deportivos, tengo en la línea a Alejandro Hood Valenzuela. Él es el director de Ciudad Sede de Monterrey. Ya ve que Monterrey es una de las 16 ciudades sede del Mundial de Fútbol del 2026 que compartimos México, Estados Unidos y Canadá. Alejandro ha sido un ejecutivo del deporte desde hace muchísimo tiempo y ahora está peleando que Monterrey sea sede del sorteo del Mundial. O sea, tiene que haber un sorteo para definir pues, qué país juega contra qué país, de qué grupo son, quién juega dónde, etcétera, etcétera. Y Monterrey ha levantado la mano para esto. Ya ve que el otro día incluso Samuel García hizo todo un planteamiento de infraestructura con camiones y nuevas líneas del metro, etcétera, etcétera, para posicionar a Monterrey como una ciudad sede importante. Alejandro Hood Valenzuela, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes, gusto en saludarte.
A ver, ¿están compitiendo contra quiénes para ser sede del sorteo y cuándo va a ser el sorteo?
Pues mira, el día de mañana se entregan las candidaturas, somos 8 uh-huh. ciudades en la última etapa, uh-huh. Ciudad de México, Guadalajara, Vancouver, Miami, Atlanta, Nueva York, Filadelfia y Monterrey.
Uh-huh. O sea, de las 16 que van a ser sede del Mundial, 8 se postularon para ser sede del sorteo del Mundial. Que eso es, me imagino que a puerta cerrada o algo así, ¿no?
Sí, correcto.
Uh-huh. ¿Y correcto. ¿Cuándo es el sorteo?
El sorteo va a suceder en diciembre del 2025. Como uh-huh. tú sabes, es el primer Mundial en este nuevo formato de 48 sí. selecciones, de 104 partidos, 3 uh-huh. países, 16 sedes. El calendario oficial ya lo anunció FIFA, que el próximo domingo 4 de febrero conoceremos el calendario. Cada una de las ciudades sede, incluyendo Monterrey, sabremos cuántos partidos van a llegar a nuestras uh-huh. ciudades. Y en este caso pues levantamos la mano para el sorteo porque estamos convencidos que tenemos la mejor afición, no solo de México, sino de muchas partes del mundo, y que además aquí es una ciudad con un empuje empresarial, con un empuje de la gente, y de la mano con el gobierno del Estado de Nuevo León y Mari Carmen Martínez, secretaria de Turismo del Estado, pues hemos estado haciendo este trabajo para levantar la mano uh-huh. y esperemos que México reciba el sorteo uh-huh. del Mundial.
Es decir, las 3 ciudades de México están levantando la mano. ¿Cuándo se define dónde va a ser la sede del sorteo?
Entre abril y junio es lo que ha marcado el proceso de parte de FIFA. Se estará tomando
abril y junio de este año.
De este año, correcto.
Perfecto. Uh-huh. Ya.
Correcto.
¿Y cuándo van a saber cuántos partidos le van a tocar a Monterrey?
El domingo 4 de febrero. El domingo 4 de febrero, cuando se anuncie de parte de FIFA uh-huh. el calendario, ya sabremos cuántos partidos le tocan a Monterrey. Sabemos que el mínimo son 3 partidos. Monterrey ha recibido una muy buena evaluación, el estadio, la infraestructura, el trabajo coordinado con uh-huh. las autoridades. Entonces esperamos que de 3 podamos tener 4 o 5 partidos para Monterrey y su afición.
¿Cómo se cabildea esto, Alejandro Hood? ¿Con quién tienen que hablar? ¿A quién tienen que invitar? A lo mejor para que conozca el lugar y conozca el estadio y lo inviten ahí, no sé, una carnita asada, unos frijoles con veneno, ¿no? ¿Con qué? Como se pueda, ¿no? Pues echar mano de lo que sea, ¿no?
Pues sí, mira, este proceso, como tú sabes, tiene ya algunos años con diferentes visitas de FIFA. La última visita de una comitiva de más de 40 personas de FIFA fue a finales de octubre. Los recibimos en juntas de trabajo con autoridades aquí en Monterrey, en el estadio en el Estadio de Rayados, ofrecimos una carne asada que en diciembre la gente de FIFA nos dijo la mejor comida de las 16 sedes se la llevó sin duda Monterrey. No le cambien la próxima vez que vayamos. Entonces, bueno, sabemos que esos detalles cuentan y sobre todo que han visto que tenemos un estadio moderno, un comité organizador bien integrado que está encabezado por Pedro Esquivel, vicepresidente de Rayados, y una coordinación y una comunicación estrecha con el municipio de Guadalupe, el municipio de Monterrey, el gobierno del estado de Nuevo León. Entonces, bueno, pues estamos aventando ahora sí que toda la carne al asador, porque sabemos que Monterrey y México como país se merece ser sede de este sorteo en la primera ocasión en la historia que se abre a una candidatura.
Ahora, ¿serán codazos entre las tres sedes mexicanas? O sea, entre Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.
No, tenemos una gran colaboración, Carlos, entre las tres sedes. Tenemos sesiones de trabajo constantemente, mucha comunicación, intercambiamos información, prácticas, retos y oportunidades. Y bueno, cada quien hace su trabajo, pero lo que estamos convencidos es que Monterrey tiene un empuje y una afición que nos diferencia no solo de Guadalajara y de la Ciudad de México, sino del resto de las sedes de Estados Unidos y Canadá. Y esperemos que ese sea un factor que nos ayude a ganar este sorteo.
Oye, ¿cómo garantizan que no se vaya a gandallar Estados Unidos el Mundial? Y resulta que pues ellos la inauguración, y ellos las semis, y ellos la final, y ellos los cuartos de final. Y ¿esto se vota o es decisión unilateral de la FIFA? ¿Qué garantías tienen para que no se gandallen?
Pues mira, no tenemos detalles. Pero lo que sabemos es que al tener Estados Unidos la gran mayoría de los partidos, ¿no? Esto abre la posibilidad que México también un poco para como compensación por tener menos partidos, pero siendo el país más futbolero de los tres, ojalá que estos temas nos den esa oportunidad y nos abran esa decisión en beneficio de México como país.
No, ni Canadá ni Estados Unidos van a tener el ambiente que vamos a tener nosotros, ni cerca. ¿No?
No, yo estoy seguro. Imagínate lo que se vive en Monterrey, una semana de un clásico regio, es impresionante. Ahora, que vinieran los 48 capitanes de las selecciones, los 48 entrenadores, todos los directivos de
¿ese es el sorteo?
De todas las confederaciones. No, ese es el sorteo. Leyendas, medios de todo el mundo.
No, estaría brutal eso.
Mira, y tuvimos el apoyo de la agencia Nielsen y hay un estudio del impacto mediático que tiene el sorteo, de la derrama económica de más de 500 millones de pesos, que es un cálculo que ya hizo la Oficina de Convenciones y Visitantes, y más de 1.700 millones de pesos de valor mediático. En una transmisión que tú sabes que esa televisión a todos los países del mundo.
Brutal, pues todo el mundo quiere ver, ¿no? Oye, Alejandro Ruta Valenzuela, director de la ciudad sede Monterrey para el Mundial de la FIFA. ¿Quién toma la decisión? ¿Es una decisión de la FIFA de manera unilateral? ¿Hay un comité? ¿O es Gianni Infantino el que dice dónde es el sorteo, dónde es la final, cuántos partidos le tocan a cada uno? O sea, ¿quién toma estas decisiones?
Hay un comité organizador de los sorteos, que son gente especializada en la producción del evento, de producción de televisión, que han marcado los procesos. Evidentemente el presidente de la FIFA está involucrado en esa decisión. Y el Chief Operating Officer de la Copa del Mundo, Jaime Oshirgi, que también seguramente
¿de dónde es él,
evaluará nuestra candidatura.
¿De dónde es el CEO del Mundial?
Entiendo que es suizo o alemán, no recuerdo.
Está bien, perfecto. Oye, pues estamos al pendiente. Suerte, ojalá México se lleve, ¿no? Estaría sensación, ¿no?
Sería histórico.
Hacerles manita de puerco.
Pues, y hacerles la mejor carne asada de la historia.
Pero con piquete y con toloache, lo que sea, para que se embrujen. Gracias, Alejandro Hood.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego. Alejandro Hood es Host City Manager, o sea, director de Ciudad Sede en Monterrey del Mundial de FIFA 2026. Son las 2 de la tarde con 17 minutos.
Así las cosas.
Oye, fíjese que ayer México hizo, pues lo que a mi juicio es un papelón en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúa a cada uno de los países. Le llaman examen periódico universal. O sea, periódicamente evalúan a todos los países del universo. Bueno, México llega muy orondo presumiendo que si la Guardia Nacional, que si el aumento al salario mínimo, que si la pobreza. Y bueno, se le dejan venir. Creo que hasta Irán le dio palo a México. No se diga Estados Unidos y Reino Unido, que criticaron la impunidad, la corrupción en México, los niveles de violencia contra las mujeres y contra los niños, la militarización de la Guardia Nacional, los ataques a periodistas y a la libertad de expresión. Pero mire, yo no sé si esto es normal o si es un papelón el de México. A mí me da la impresión que es un papelón, pero déjame le pregunto a alguien que sabe muchísimo sobre temas de derechos humanos, sobre todo de instancias internacionales de derechos humanos en donde ha estado, que es el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural Independiente. Muchas gracias por tomar la llamada y muy buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio. Así las cosas.
Muchas gracias. ¿Es un papelón o normalmente así te va en estos exámenes?
Es un papelón y es una vergüenza porque el examen es de México contra sí mismo. O sea, no es que te comparen con otros países, sino lo que hace el examen periódico universal. México fue en 2009, 2013, 18 y ahora. Es revisar qué tanto has avanzado. Y la conclusión es que la crisis de derechos humanos es mucho mayor y que este gobierno no solo incumple, sino que ha generado nuevos problemas. La impunidad, pues ya era un problema. La violencia contra las mujeres era un problema. Pero le dicen, oiga, señor, la militarización es un problema. El ataque a los periodistas, incluso viniendo del propio presidente, tú podrás platicar de las historias. ¿Tantito? Los ataques a los... Tantito, pues podrás dar unas cuantas conferencias. Le dijeron al gobierno de López Obrador, oiga, señor, ¿por qué no defienden a los defensores y a los periodistas si su gobierno los ataca? Le dijeron, oiga, ¿cómo es eso de que ustedes no cumplen la ley para defender a las personas desaparecidas? Y ahora están desapareciendo los desaparecidos. Y no solo las democracias que mencionaste, Estados Unidos, Gran Bretaña, sino hasta sus posibles aliados como Rusia salieron a criticar.
Sí.
Y sí, pues. Y mira, mañana esperaremos las recomendaciones.
Porque Emilio, uno diría, ¿con qué cara Rusia sale, no? O sea, con lo que está pasando en Ucrania. Pero pues así es la regla del juego.
Así es la regla del juego. Hay 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero lo que es notable es que el López Obrador, que fue a Washington a tocarle la puerta a la Comisión Interamericana cuando opositor y encabezaba la indignación y de hecho lucró con Ayotzinapa y otros casos, ahora encabeza la negación y ataca a estos organismos de derechos humanos. Dice que no hay violaciones a los derechos humanos porque él ya está en la presidencia y genera un mundo fantástico donde resulta que el gobierno solo habla de lo bonito y dice que hay retos. La verdad de las cosas, México hizo un papel muy vergonzoso y resalto, Carlos, que 300 organizaciones de la sociedad civil hicieron un informe sombra demoledor.
¿De qué sirve esto? Es decir, cuando... O sea, a mí me parece bien interesante, yo no sabía esto, que te evalúan contra ti mismo para que no haya complejos. No, oye, si me vas a comparar con Suecia, pues ya que voy. No. Te comparo contra ti mismo. ¿Cómo avanzaste en los últimos años? ¿Dónde estabas y dónde estás ahora? Pues para reconocer si es que hay avances.
Exacto.
Y en México lo que hay es retrocesos. Ahora, ¿qué pasa? O sea, una vez que a todas luces el gobierno de López Obrador está reprobado internacionalmente en todos estos temas de derechos humanos, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? ¿En qué incide? ¿Qué consecuencias?
Tiene una serie de recomendaciones a las cuales le van a pedir a México que explique en 4 años. Y eso se debe convertir en una ruta de país. Hay un componente ético muy importante, que fue el que López Obrador utilizó para llegar a la presidencia, el componente ético de los derechos humanos. Y hoy resulta que tiene un discurso muy agresivo, pero la realidad lo aplasta. Y el contraste no puede ser mayor, porque entre la comunidad internacional hay estas preocupaciones, hay estos señalamientos, y tienes el mismo día, casi las mismas horas, a la titular de la CNDH, la señora Piedra, que en lugar de hablarnos de los dolores de México y de las grandes violaciones y abusos, nos hablaba del comedor, nos hablaba de que ya no usan coches blindados, nos hablaba, es decir, el instrumento que ha utilizado el gobierno, que es la CNDH, en una demostración vergonzosa de autonomía, pierde toda autoridad moral, pierde todo sentido de realidad, y hoy la agenda de derechos humanos es uno de los grandes pendientes de este gobierno.
¿Qué opinión a todas estas de este, pues no sé si llamarle reestructura o cambio de nombre que está planteando Rosario Piedra Ibarra para la CNDH? Claro, ya que cobró 5 años, ¿no? Ahora dice que desaparezca, ¿no?
Mira, el entendimiento de desaparecer la CNDH es una sandez, para decirlo en apretada síntesis. El problema es que la señora Piedra nunca ha entendido su trabajo. Ella tiene que defender a las víctimas, a los periodistas, a las personas defensoras de derechos humanos, y ella entiende que su trabajo es defender al gobierno y a López Obrador. Y eso la lleva a una confusión vergonzosa de incluso ponerse como la niña aplicada, diciendo que forma parte de la 4T y que los órganos autónomos son así. Por eso es tan importante ver... ¿no?
Sí, por eso, López Obrador no quiere tocar a la CNDH, ¿no? Pues
porque así quiere a los autónomos, así quiere al INE, así quiere el INAI, sometidos, sumisos y colaboradores. Es que la CNDH se pone como ejemplo, y por eso es tan importante que se vea lo que hizo la señora Piedra, literalmente en la sumisión y en la omisión. Por eso quieren así a los autónomos. Cuando hacen su trabajo, le molesta a López Obrador, y ayer la señora Piedra da una clase magistral de indignidad y vergüenza, incluso rechazando su propia historia. Mira, Carlos, ella tiene un hermano desaparecido. El registro que López Obrador está corrigiendo dice que encontraron a gente de la guerra sucia, y ya salieron los familiares a decir: no jueguen con eso, no nos dañen más, no nos ofendan más. La señora Piedra tendría que levantar la voz enérgicamente, y lo único que hace es decir: bueno, pues el comedor ya lo hicimos colectivo, ya ahora no usamos carros blindados, ahora nosotros queremos que cambie de nombre. Por cierto, el nombre lo hicieron en España cuando acabó el autoritarismo de Franco. Ahora quieren construir el autoritarismo usando ese nombre, porque para el discurso son buenos, pero para la realidad es un desastre.
Es increíble, o sea, hemos visto episodios del ejército masacrando muchachos que iban saliendo de una fiesta y que ni armados estaban, ni representaban ninguna amenaza. Bueno, los ataques a los periodistas, ya ni lo menciono, los periodistas muertos. Y bueno, desaparecieron de un plumazo. Pasamos de 110 mil personas desaparecidas a 12 mil por instrucciones de López Obrador. Ante el silencio de esta mujer y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es asombroso.
Es una vergüenza. Mira, mueren 40 migrantes producto de la negligencia de este gobierno en Ciudad Juárez. En lugar de aclararnos qué pasa, se calla. Borran a los desaparecidos. Tenemos una crisis de abastecimiento médico brutal. No hay medicinas en los hospitales. Difieren las operaciones. No hay paciente. A todo mundo en el IMSS, en el ISSSTE, le dice: venga en 4 meses, y eso porque usted es de urgencia. Y la señora se calla y sale a decir que la CNDH es un invento neoliberal. Pero por el amor de Dios, ¿en dónde vive esta señora? Es muy vergonzoso, es muy vergonzoso. Y alarmante, ¿eh?
No, pues sí, sin duda. Emilio Álvarez, senador del Grupo Plural Independiente, gracias por estos minutos y buenas tardes.
Gracias, Carlos, fuerte abrazo.
Hasta luego, 2:27.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Este tema de verdad no hay que soltarlo. Está en la línea Mariclera Costa, es especialista internacionalmente reconocida en temas de defensa y promoción de los derechos humanos. Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Qué gusto escucharte.
Igualmente, ¿qué opinión sobre esta propuesta que hace la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para que desaparezca la CNDH y se vuelva una Defensoría Nacional del Pueblo?
Bueno, a mí me parece verdaderamente aberrante. Me parece aberrante que se haga una propuesta en medio de una crisis de derechos humanos como la que vivimos en México. El día de ayer, el Estado mexicano compareció ante el Examen Periódico Universal, que es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU precisamente para evaluar el cumplimiento de los estados miembros de la ONU de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Después de esa comparecencia, surgieron alrededor de 300 recomendaciones que van directamente a los problemas estructurales que han sido una de las causas de la grave violación de derechos humanos que vivimos en México, como es el caso de las desapariciones forzadas, por ejemplo, el uso de la tortura en las investigaciones, la existencia de miles, centenares de miles de personas desplazadas internamente por la violencia y sobre todo por la impunidad tan grave de las violaciones a derechos humanos que vivimos, que padecemos. Y en ese contexto, esta señora, que además está muy desprestigiada entre las organizaciones que defienden los derechos humanos en México y que afortunadamente cada día son más, lanza una consigna absolutamente ideológica, autoritaria, populista, en donde propone la disolución de una organización, una institución, y crear otra que quién sabe cuál sería.
¿No es en el fondo solo un cambio de nombre? O sea, ¿cuál digamos que sería el daño? ¿No? Porque es que muchos, de pronto, antes se llamaba Secretaría de la Contraloría y luego le pusieron Secretaría de la Función Pública. Y al final fue lo mismo, hasta el mismo edificio, nada más le cambiaban las letras. ¿Esto tiene una implicación más allá de lo cosmético?
Pues mira, no conocemos el proyecto. Ese es el problema, que además no ha dado a conocer el proyecto, simplemente se ha dedicado a etiquetar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues con una serie de slogans y fórmulas diciendo que es una organización neoliberal, quién sabe qué quiere decir eso, que es muy burocrática, que se dedica a la simulación, así que no sabemos realmente cuál es el... ¿En qué consistiría una defensoría del pueblo? Pero lo que sí te quiero decir es que me parece que ya por el solo nombre es un retroceso, porque los derechos humanos defienden a personas y la noción de pueblo pues es una abstracción, además con tintes muy autoritarios, graves crímenes de lesa humanidad se han cometido en la historia, hablando justamente de los derechos de los pueblos. Eso no quiere decir que no haya derechos colectivos, Carlos, pero los derechos humanos se crearon precisamente para defender a las personas concretas. Y cuando entonces me empiezas a hablar de derechos del pueblo, pues yo ya no sé de qué me estás hablando. ¿Qué cosa? ¿No?
Pues habrá que estar al pendiente, ¿no? A ver en qué...
Bueno, totalmente.
¿Qué implicaciones absolutamente tiene? Ahora, ¿está en la Constitución? Es decir... ¿requeriría dos terceras partes o la pueden aprobar por mayoría simple con la mayoría que tiene Morena?
Hasta donde yo he podido ver, va a presentar una iniciativa para modificar el artículo 102 constitucional, ¿sí? El apartado B del artículo, hasta donde yo alcancé a leer sus declaraciones. Entonces, sí, eso implicaría un cambio constitucional y bueno, pues no creo que tenga la mayoría, pero que va a ser una bandera propagandística.
¿De qué van a hacer show con esto? Bueno,
no, hombre, olvídate. Ahora,
se pintan solos.
Afortunadamente, ella está muy desprestigiada. Su comisión nacional o su gestión ha sido muy desafortunada, le han renunciado los consejeros, consejeros, fue tomada por grupos feministas y en general, ha trascendido que ha tenido serios conflictos laborales dentro de la institución. Entonces, bueno, pues tampoco es que tenga ella todas las credenciales para lanzar una iniciativa de ese calado. Creo que lo único que tiene de verdad es que no es desdeñable, pues es el apoyo del presidente de la República y su nombre, que es la hija de una gran luchadora. pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar muy pendientes, pero todo esto va, digamos, en sentido contrario, pues, a la construcción de un régimen democrático, y se inserta dentro de este paquete de iniciativas para desmantelar la democracia que conocemos. Es eso, básicamente, ¿no? Y para retroceder en el tiempo. Sí.
Uh-huh. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Hasta luego. María Clara Costa, especialista internacionalmente reconocida en temas de derechos humanos. 2:41.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en la prensa internacional. No ha sido una buena temporada económicamente hablando para Elon Musk, aun cuando es uno de los hombres más ricos del mundo. Pues no podríamos decir que todo lo que toca tiene ganancias. Pues ya ve lo de Twitter, hoy X, que ha tenido enormes dificultades económicas. Y ahora Tesla. Tesla ocupa la nota principal del Wall Street Journal el día de hoy, en donde pues dicen que los ingresos de Tesla se han caído 47% entre una menor demanda, los márgenes de utilidad se han hecho menores. Se supone que Tesla iba a tener un crecimiento anual de 50%. El año pasado no llegó a 50%, creció 38%. Sigue siendo un montón, pero no es lo que dijiste. Y si no es lo que dijiste, pues te castigan los mercados. Y en este 2024 ya empezaron a decir que eso no se va a llegar ni al 50% de la meta, ni al 38% del año pasado. Entonces ya tuiteó Elon Musk que lo que se necesita es que él tenga más acciones de Tesla para tener la decisión total de las cosas que pasan en Tesla. Hoy él tiene más o menos el 13% de Tesla y quiere tener el 25% de Tesla para poder controlar todo el corporativo, controlar los votos, etcétera, etcétera. Sobre el tema de las aerolíneas hay novedades porque ya la FAA, la máxima autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, que es la referencia mundial, pues ya les dijo a las aerolíneas que tan pronto terminen de revisar sus aviones Boeing Max, como el que es, al que se le abrió un boquete, pues ya los pueden echar al aire. Si terminan las revisiones, ellos no van a impedir que regresen al aire. Ya algunas aerolíneas están pues haciendo planes para regresar estos aviones al aire. Y salió en el propio Wall Street Journal una gráfica de cuáles son las aerolíneas más importantes de los Estados Unidos. Y justo aparece, en primer lugar aparece Delta, que es, pues digamos, la que tiene la mitad de Aeroméxico, ¿no? Delta es la número uno. En número dos aparece Alaska Airlines, la que tuvo este accidente con el boquete tamaño de una puerta en pleno vuelo. Y luego la aerolínea Allegiant subió de 2022 a 2023 del quinto al tercer lugar. Allegiant se volvió al tercer lugar. Southwest bajó del tercero al cuarto. United bajó del cuarto al sexto. Y American Airlines subió del sexto al quinto. Entonces están Delta, Alaska, Allegiant, Southwest, American, United. Y cierran Spirit, Frontier y JetBlue. El mercado aeronáutico de los Estados Unidos. Por cierto, hay una pieza muy relevante hoy en el Financial Times, en su portada, en donde dice que Bank of America ha tenido que mandar cartas de educación, así les llama, o sea, cartas, son como mensajes de educación, a sus empleados que se resisten a regresar presencialmente a la oficina, amenazándolos con acciones disciplinarias, en lo que es el último movimiento de una de las más grandes compañías del mundo para presionar el regreso de la gente a sus escritorios, a sus lugares de trabajo. O sea, por más que Bank of America ha estado intentando, motivando, incentivando, invitando a sus empleados a que regresen a la oficina, y eso que los bancos son muy de presencial, no quieren. Y entonces lo que dice el Financial Times es que pues esto demuestra cómo muchas industrias, no solo la bancaria, han estado teniendo problemas para convencer a sus trabajadores de que regresen a la oficina, y cómo esta amenaza del Bank of America de decir, ok, si no regresan, entonces ya va a empezar a haber consecuencias, la pueden seguramente copiar otros bancos de entrada sino es que incluso otras compañías en general, porque quieren, o sea, que quieren que sus empleados regresen a sus lugares de trabajo y no lo han logrado hasta ahora. Y cierro con una que aparece también en el Wall Street Journal. Irán le está mandando cada vez más armas sofisticadas a sus aliados, los hutíes de Yemen. Esto lo dicen oficiales occidentales, asesores de inteligencia, a quienes les preocupa que los hutíes de Yemen crezcan su capacidad de atacar los buques mercantiles, los buques comerciales, e interrumpir el comercio internacional. Es decir, este ha sido el objetivo de los hutíes, lanzar misiles contra los buques comerciales de Estados Unidos, de Irán, de Gran Bretaña, todos los que están apoyando, perdón, de Estados Unidos, de Israel, de Gran Bretaña, de todos los que están apoyando a Israel o Israel mismo, a manera de venganza por lo que está haciendo Israel en Palestina. Estados Unidos y Gran Bretaña han atacado posiciones de los hutíes en Yemen, han interceptado muchos de los misiles que tienen como objetivo los barcos comerciales en el Mar Rojo, pero bueno, esta tensión crece e Irán, que está feliz con la idea de que se le complique la cosa a Estados Unidos y a Gran Bretaña, y no se diga a Israel, pues está, según estos reportes de inteligencia, mandando armas cada vez más sofisticadas a los hutíes para que puedan lograr su objetivo de colapsar el comercio internacional, porque Yemen está en una posición estratégica, ¿no? Yemen, geográficamente, es como si fuera la caseta donde está la pluma para entrar a un fraccionamiento. Y ese fraccionamiento es el que ni más ni menos te lleva de Asia a Europa. Entonces, la única manera de llegar por mar de Asia a Europa, tienes que pasar al ladito de Yemen. Y se hace estrecho, ¿no? Pasas de océano a estrecho. Y ese pedacito lo controlan los hutíes que tienen la caseta. Y ahí es donde están pegando con todo. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de hoy.
2:47 p.m. la información en W Radio. México salió reprobado en la evaluación de derechos humanos frente a la ONU, a pesar de que nuestro país trató de explicar las bondades de lo que ha logrado este gobierno. Los países miembros le replicaron la realidad, así lo dijo en W Radio el senador del Grupo Plural Independiente, Emilio Álvarez y Casa.
Es un papelón y es una vergüenza, porque el examen es de México contra sí mismo. O sea, no es que te comparen con otros países, sino lo que hace el examen periódico universal. México fue en 2009, 2013, 2018 y ahora. Es revisar qué tanto has avanzado. Y la conclusión es que la crisis de derechos humanos es mucho mayor y que este gobierno no solo incumple, sino que ha generado nuevos problemas. La impunidad, pues ya era un problema. La violencia contra las mujeres era un problema. Pero le dicen, oiga, señor, la militarización es un problema. El ataque a los periodistas, incluso viniendo del propio presidente. Tú podrás platicar de las historias.
Incluso países como Rusia cuestionaron a México con respecto a la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra, y a cambio de nombre de actividades también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Emilio Álvarez y Casa dijo que la señora dio una clase de indignidad y vergüenza, ya que el presidente quiere órganos autónomos sometidos y ella lo apoya.
Es una sandez, para decirlo en apretada síntesis. El problema es que la señora Piedra nunca ha entendido su trabajo. Ella tiene que defender a las víctimas, a los periodistas, a las personas defensoras de derechos humanos. Y ella entiende que su trabajo es defender al gobierno y a López Obrador. Y eso la lleva a una confusión vergonzosa de incluso ponerse como la niña aplicada, diciendo que forma parte de la 4T y que los órganos autónomos son así.
En el INE, la presidenta Guadalupe Tadei, que prometió buscar consensos del Consejo General del INE para los nombramientos clave, decidió que no precisamente les daría consenso. Así es que usó la facultad que le dio el Tribunal Electoral y ayer nombró a Claudia Suárez como la nueva encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE. En información de violencia, en Valle de Chalco, Estado de México, se informó del hallazgo de los cuerpos de 4 hombres en un auto. 2 estaban en la cajuela y otros 2 en los asientos traseros. La fiscalía ya abrió una investigación por homicidio, ya que los cuerpos presentaban huellas de tortura y de arma de fuego. El presidente López Obrador informó que las ayudas de todos los programas sociales serán entregadas de marzo a junio. Bueno, pues serán entregadas durante todo febrero para evitar violar la ley electoral, ya que durante el proceso presidencial no podrán pagar y hablar de ninguna ayuda social.
Entonces, no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.